Audio Jungle.
Hola, muy buenos días a todos. Con el gusto de saludarles el día de hoy desde Radio Universidad. Su amigo Adrián Israel Pacheco Sánchez, estudiante de la Licenciatura de Administración Empresarial. Como es de saberlo, como todos los días lunes estamos aquí a través de Radio Universidad apoyando a los compañeritos que se integran en esta hermosa universidad. Tenemos en nuestras redes nuestra amiguita Evelyn nos pide el tema para el día de hoy, la descentralización de la autoridad. Comenta que está cursando por ahí tercer semestre y se le está complicando un poquito el tema con la actividad, y como está estudiando en modo ejecutivo, pues le vamos a apoyar por ahí. Nuevamente decirles que estamos en nuestras redes sociales y que nos pueden pedir, como todos los días lunes, el tema que quieran ustedes profundizar. Voy a empezar dándoles un preámbulo de por qué el tema o por qué la importancia de la descentralización de la autoridad. Si bien recordamos los primeros hombres ahí hacia la época primitiva, era importante la delegación de funciones, inclusive en la recolección o en la caza. Conforme pasó el tiempo y a través de la revolución industrial, los procesos de producción se empezaron a hacer cada vez más complejos. La división de actividades, tanto en las empresas como en las pequeñas empresas o hasta un pequeño negocio, es de suma importancia. Sabemos bien que el hombre en su primera etapa solamente debía obtener alimento para su subsistencia. No era necesario la aplicación de técnicas ni las formas y métodos, pero el avance científico y técnico ha incrementado la producción, aumentaron funciones, hicieron más complejos los procesos. En fin, ¿están de acuerdo? Un solo hombre no podía abarcar todo lo que era necesario realizar. De ahí las circunstancias de buscar nuevas vías, lo cual le ha permitido alcanzar el desarrollo que hoy tenemos. No obstante, aún el ser humano continúa en la búsqueda de más y mejores alternativas de trabajo. Es de ahí de la importancia de nuestra carrera, la importancia de mantenernos actualizados día a día en el tema de la administración empresarial. Para continuar aquí con el tema, es necesario que les cite algunas definiciones que vamos a tener que tener muy, muy presentes. Primeramente vamos a definir qué es autoridad. La autoridad es el ejercicio, la influencia sobre las personas o grupo de ellas, es su reconocimiento de forma legal. Centralización es la restricción de la delegación de la autoridad, manteniéndose esta última en la parte más alta de la estructura organizacional. La departamentalización es la agrupación de actividades o funciones por área, para garantizar el cumplimiento racional de la misión, propuestas, metas que la empresa se proponga. La descentralización es la transferencia de autoridad, funciones, recursos, toma de decisiones a los niveles superiores de la estructura organizacional hacia los niveles inferiores. La influencia son las acciones que se realizan para modificar la actitud o comportamiento de un grupo de personas. El siguiente que debemos de definir es el tema de poder. El poder es la capacidad de influir sobre una persona o grupo para cambiar el comportamiento de éstas. Siguiente definición, proceso de la delegación de autoridad. Es la secuencia de acciones para la asignación de tareas y la autoridad que garantiza el cumplimiento de los resultados de trabajo previstos. Por último, el tema responsabilidad. Es la obligación de una persona o grupo de cumplir con la actividad o función que realicen para garantizar los resultados previstos. Bueno, pues una vez que ya tenemos los conceptos que vamos a estar ocupando en el desarrollo de nuestro tema, vamos a empezar a introducirnos con conceptos y aspectos esenciales en el tema de la delegación. Conocemos que las organizaciones tienen múltiples funciones y actividades, las cuales son necesarias para que éstas puedan garantizar la misión, para la que fue creada. Como es razonable, una persona no es capaz de asimilar ni poseer toda la autoridad para acometer el elevado cúmulo de actividades, por lo que es imprescindible la asignación de autoridad formal a otras personas para que las mismas las desarrollen, realicen y cumplan actividades específicas. Esto último es lo que se conoce por delegación. Expresada de otra forma, la delegación es la transferencia u otorgamiento de poder legítimo a una persona o varias de ellas. La delegación es uno de los aspectos principales del trabajo de un jefe, ya que si él mismo no sabe delegar o no delega adecuadamente, seguramente que sus resultados no serán los esperados e incluso pesará sobre él una carga excesiva de funciones y actividades. La delegación de autoridad puede tener una profundidad distinta, por la que esta debe otorgarse a través de las variantes siguientes. Es importante que la autoridad plena para realizar la labor, como entienda el que recibe la autoridad, la cual podemos llamar general. Por otro lado, autoridad para decidir y desarrollar actividades en situaciones específicas, la que se le llama específica. Por último, cuando la autoridad se otorga en una pequeña porción, se le denomina limitada. Replanteando nuevamente los tres tipos de autoridad: autoridad general, autoridad específica y autoridad limitada. Algunos libros que he tenido la oportunidad por ahí de revisar, algunos autores plantean que se delega autoridad y responsabilidad a otros, que la responsabilidad es indelegable, expresándose en cada caso sus argumentos para apoyar su criterio. En nuestro caso, consideramos lo siguiente: no apoyamos los casos extremos, ya que bien si es cierto que un jefe cuando delega mantiene la responsabilidad en el cumplimiento encomendado ante sus superiores, pero también es cierto que el que le otorga la autoridad tiene la responsabilidad del cumplimiento de acuerdo al rango y la profundidad del otorgado. Lo que sí es fundamental es esto último: no exime al jefe que efectuó la delegación su responsabilidad ante la tarea. Esto es de suma importancia, hay que hacer énfasis en ese tema. Un elemento esencial en la delegación es la voluntad del que delega la autoridad de brindar a sus subordinados la posibilidad de desarrollar y aplicar su criterio e ideas, así como la voluntad en la aceptación por parte del que recibe la delegación. Profundizando aquí, es importante también que denotemos, ya que vimos la importancia de la delegación de la autoridad, ¿cuál es el proceso al que debemos de seguir? Bueno, eso lo vamos a ver después de nuestro pequeño corte comercial. No decirles a todos, recordarles que este 29 de junio en la Ciudad de México se celebra la 41 marcha gay. Es importante, aparte de todo, que seamos como sociedad una sociedad incluyente, que seamos una sociedad respetable de cada una de las diversidades. Regresamos con ustedes, que estén muy bien.
En la vida te vas a llevar muchas sorpresas. Vivirás cosas de las que jamás te vas a arrepentir. Y muchas otras que no quisieras recordar. Aquella vez que descubriste lo que significaba sentirte solo, por ejemplo. También estarás feliz de muchas elecciones, porque aunque todos pensaban diferente, tuviste el valor de ser tú. Lo único que no podrás cambiar es el tiempo. ¿Sabes? La vida es demasiado corta para no vivirla con orgullo. Aeroméxico. Orgullosos de volar contigo.
Estamos aquí de regreso. Su amigo Adrián Israel Pacheco Sánchez desde Radio UNIT. Para los que nos acaban de sintonizar, hoy abordamos el tema importancia de la descentralización de la autoridad, que nos los pidió nuestra amiguita Evelyn. En la pasada sesión vimos el tema de la introducción, de por qué fue importante la parte histórica de cómo empezaron a evolucionar los procesos a ser más complejos y por qué se hizo necesaria la descentralización de la autoridad. Revisamos algunos conceptos y también vimos la importancia de la descentralización de la autoridad. Seguimos con el tema, ¿cómo se debe de generar el proceso de la delegación de la autoridad? Pues si bien este proceso de la delegación de la autoridad debe de realizarse de forma adecuada, que permita una distribución equitativa, que no sea estresante para las personas a las que se les delega y que posibilite un control correcto por parte del jefe, así como la asimilización de otras tareas por este. Es importante que para este proceso de la descentralización de la autoridad nos respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las tareas que se necesitan ser desempeñadas? ¿Cuáles son los indicadores de un buen desempeño de trabajo? ¿Cuáles son las posibles dificultades? ¿Quién es capaz de desempeñar la tarea? ¿Quién se beneficiará más del desempeño de la tarea? ¿Quién más debería de estar implicado en el proceso? ¿Cómo se debería llevar a cabo la tarea? ¿Cómo me debería de mantener informado del proceso? Algo importante, ¿con qué recursos físicos, financieros y humanos se debería llevar a cabo la tarea? Cuando comience la tarea, ¿cuánto tiempo tiene que ser completada? ¿Cuál es su amplitud, su límite? ¿Va a ser un proceso largo, un proceso corto? ¿Cuánto necesito involucrarme plenamente? Todo este conjunto de preguntas nos van a ayudar justamente en este proceso de la delegación de autoridad. Si bien hemos hablado del tema, no hemos sido específicos en cuáles son esas ventajas de la delegación de la autoridad. Pues si bien es importante para el desempeño y la obtención de buenos resultados, quiero enfatizar varias ventajas. Primero, un jefe tendrá la posibilidad de abarcar un grupo mayor de tareas y de profundizar el trabajo de otras en medida que recibe una delegación más amplia entre sus subordinados. Segundo, las actividades podrán realizarse con mayor rapidez. Tercero, posibilita un resultado más eficaz y con mayor calidad al estar las decisiones más cerca de quien realice el trabajo. 4. Permite al jefe garantizar un control con mayor amplitud. 5. Posibilita incrementar la capacidad y desarrollo, así como las habilidades y experiencias de la persona a las que se les hace la delegación. 6. Aumenta la motivación y la confianza de los subordinados en el trabajo. Por último, permite dividir el trabajo de manera más racional entre los subordinados. Si bien no obstante, estas ventajas existen en un grupo de aspectos que limitan en ocasiones una delegación eficaz e incluso hasta la misma delegación, entre los mismos se encuentran también las siguientes. Es importante, 1. Criterio de los jefes con relación a que sus subordinados no sabrán realizar el trabajo con eficacia y eficiencia adecuada. Es importante también revisar que le tomará más tiempo explicar a los subordinados lo que debe realizarse y que sería más rápido realizarlos ellos mismos. Es importante también, 3, la incapacidad del jefe para efectuar una delegación correcta. 4, la falta de confianza en los subordinados y el temor por parte del jefe de no poder controlar todo el trabajo. Si bien contrapunteamos ventajas, también sabemos que en este proceso, pues también los que acabamos de citar van a ser las piedritas en el zapato para poder realizar una correcta descentralización de la autoridad. Es importante también recalcar los elementos esenciales para garantizar una delegación eficaz. Es importante saber que existen un grupo de aspectos, ya sean de orden práctico o de concepción, que correctamente aplicados permitan garantizar una delegación eficaz como primer aspecto. E índole especial es la voluntad del jefe de efectuar la delegación y permitir al subordinado que él actúe con libertad, con autoridad y entera disposición para realizar las actividades. En este punto quiero ser muy, muy textual, que debe de ser un trabajo bidireccional entre el jefe y el subordinado para que pueda darse eficazmente este tema. Es importante también importante expresar las siguientes situaciones. No es abdicación, no solo es cuestión de darle a la gente trabajos para realizar y decirles que hagan. No es abandono de las responsabilidades del administrador. Tampoco la descentralización significa, no significa que el administrador pierda el control. Tampoco significa que el administrador evite tomar decisiones. El administrador que delegue a una toma de decisiones, lo importante es que se puede concentrarse en aquellas decisiones y asuntos de mayor importancia. ¿Cuáles serían los aspectos de y aspectos esenciales justamente de esta descentralización? La descentralización guarda estrecha relación con la delegación. Esta última, como vimos, consiste en otorgar autoridad a los niveles más bajos. Tenemos por ahí un enfoque de libro que nos brinda Stoner en 1994, justamente del área de administración, y me voy a atrever a citarlo. Nos dice él que los conceptos de descentralización y centralización designan el grado en que la autoridad ha sido transmitida a niveles inferiores, esa es la descentralización, y ha sido conservada en el nivel más alto de la organización, centralización. Sobre este aspecto, lo que expresa Peter Duke, que también cito, la descentralización, como normalmente se entiende el término, significa división del trabajo y no es nada nuevo. Pero de acuerdo con el uso de General Motors, descentralización es mucho más que eso. La empresa corporativa ha desarrollado el concepto de descentralización desde una filosofía de la administración industrial. No es una mera técnica de la administración, sino un bosquejo de un orden social. Sobre estos conceptos que acabamos de realizar, es importante revisar también qué factores son importantes para la descentralización. Vamos a analizar algunos elementos que son importantes para desarrollar una correcta descentralización. Y no solamente eso, sino poder aprovechar también las ventajas que nos brinda su aplicación. Entre estos elementos existen algunos relacionados con factores internos y otros, obviamente, van a ser factores externos. Mencionemos algunos. 1. Amenazas y oportunidades relacionadas con la competitividad, el mercado en general, proveedores y adquisición de materias primas y materias. 2. Fortalezas y debilidades relacionadas con los costos, cultura y desarrollo organizacional. Tenencia y posibilidad de utilización de personal adecuado y capacitado. Confianza en el personal de la organización. 3. Cambios o posibles cambios que tengamos que realizar en la organización, como crecimiento de la organización en incremento de la producción, fusión con otras organizaciones o posible división de la organización. Estos elementos planteados y otros en dependencia de las características de la organización nos permitirán no solo utilizar la descentralización, sino su nivel de profundización en la misma. Con relación a la descentralización, se puede afirmar sin temor a equivocarnos que la línea general tiene hacia su utilización con preferencia sobre la centralización por las ventajas que nos proporciona, las que veremos a continuación. Esto es lo importante, ¿qué ventajas nos va a dar justamente esa descentralización? 1. Los jefes que descentralizan se ven más aliviados en determinar trabajos y con posibilidades de abarcar otros de mayor envergadura. Se incrementa la velocidad en la solución de los problemas, así como el aporte de las iniciativas por los ejecutores. 3. Mejora y amplía la toma de decisiones al llevarla hacia los niveles inferiores. 4. La capacitación y el desarrollo de los niveles inferiores se incrementa. Es importante también puntualizar que aumenta la motivación de los subordinados en el trabajo y también amplía la posibilidad de mejorar el control. Pues ya estamos por finalizar. Vamos a llevar a un resumen general que le podrá ayudar a ustedes en la realización de sus sesiones en la plataforma. Si bien recordamos, estudiamos que con el avance científico, técnico, se incrementó la producción, aumentaron las funciones, se hicieron más complejos los procesos y que una persona no podía abarcar todo lo que era necesario realizar, por lo que se imponía la delegación y la descentralización para el desarrollo de las organizaciones. Si bien recordamos, se plantearon algunas definiciones que nos ayudaron a entender y que era necesario dominar. La delegación de la autoridad es uno de los aspectos principales del trabajo de un jefe, ya que si éste no sabe delegar, sus resultados no serán los esperados. Se definió la delegación como la transferencia u otorgamiento de poder legítimo a una persona o grupo. Debe tenerse en cuenta la profundidad con que ésta se otorga. También checamos, tuvimos en consideración que al que se le otorga la autoridad tiene la responsabilidad del cumplimiento de acuerdo al rango y la profundidad de lo otorgado. Lo que sí es fundamental es que este último no exime al jefe que efectuó la delegación la de su responsabilidad ante la tarea. Importante es la voluntad del que delega la autoridad de brindar a sus subordinados la posibilidad de desarrollar y aplicar su criterio e ideas, así como la voluntad de la aceptación por parte del que las recibe. El proceso de la delegación de autoridad debe de basarse en función del grupo de preguntas que se expusieron. Para la aplicación práctica de la delegación de autoridad deben aprovecharse al máximo las ventajas que esta brinda, teniendo en cuenta también los aspectos que limitan una delegación eficaz, que por su importancia reiteramos. Criterio de los jefes. 2. Tomaría más tiempo aplicar a los subordinados lo que debe realizarse. 3. La incapacidad del jefe para efectuar una delegación correcta. La falta de confianza en los subordinados y temor por parte del jefe a no poder controlar todo el trabajo. Es importante y es por eso que nos volvimos a repetir. Debemos también tener en cuenta, además, la voluntad del jefe de efectuar la delegación y permitir al subordinado que actúe con libertad, con autoridad, con entera disposición para la realización de las actividades delegadas. En sentido general, muchachos, hoy en día los criterios se inclinan cada vez más a su limitación en el uso y solo para determinar casos del que se requiera. Esto realmente es una tendencia actual que debemos de estar visualizando, sobre todo porque como futuros egresados en la materia de administración empresarial va a ser importante en nuestros futuros trabajos. Que tengan muy bonita mañana. Su amigo Adrián Israel Pacheco Sánchez, nos estamos saludando el próximo lunes, no deseándoles que sea una semana llena de éxito. Hasta luego, muchas gracias.